Es una carta que está escrita a nosotros, Centro Cristiano de Santiago. Porque en la primera dice a los que estáis expatriados en la dispersión y empieza a nombrar ahí un montón de regiones, o sea que ahí entramos nosotros también. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él, cuando la escribe, quiere estar exhortándonos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, hoy, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh Centro Cristiano, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, Centro Cristiano, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos, Centro Cristiano, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, Centro Cristiano, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, Centro Cristiano, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entenderla, a vivirla y que esa palabra transforme nuestras vidas, Señor. Ese es el deseo que tengo, de que tú cambies mi vida, de que tú cambies mi perspectiva, de que así lo hagas con cada uno de los que aquí estamos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, para eso te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que esté hablando y dirigiendo todas las cosas. Que nos ayudes a poder estar atentos a lo bueno que traes tú, Señor. Y Señor, que podamos salir por la puerta, Señor, no sé, de la manera que tú quieras, Señor. Aquí estamos, Señor, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Llevo 6 predicaciones en lo que va de año. Y esta es la quinta vez que voy a hablar de que Cristo viene. Y es así, Jesús va a venir. Es innegable. Podemos pintarlo como queramos, pero como estuvo profetizado que iba a venir el diluvio, estuvo profetizado que iba a venir Cristo, está profetizado que Cristo va a volver, y va a volver. Da igual lo que creas, lo que no creas, la realidad es que va a volver. Y habla, en lo que acabamos de leer, que ahora, en los últimos tiempos, porque evidentemente estamos más cerca de que vuelva que ayer, cada día que pasa, cada día estamos más cerca. Yo no me atrevo a decir cuándo va a venir porque no lo sé. Hubo religiones que le pusieron fechas a la venida de Cristo y todas las veces que pusieron fecha, todas las veces fallaron. Porque creo que, como dice la palabra, va a venir como ladrón en la noche. Entonces, si viene como ladrón en la noche, nadie se va a enterar cuando entra el ladrón en casa. Pero debemos estar atentos porque sí es verdad que va a venir. Y en los tiempos que corren dice que va a haber gente que van a ser burladores, que se van a reír de nosotros. Va a haber personas que voluntariamente ellos decidan en su corazón ignorar de que hay un Dios que creó los cielos y creó la tierra, como acabamos de leer. Y que viven conforme a los deseos que hay en su corazón, que viven conforme a su concupiscencia, esta palabra que tanto me cuesta decir a veces. Pero si ellos se burlan de nosotros, ¿cómo es que se burlan de nosotros si ellos no creen que haya un Dios que creó los cielos y la tierra, si ellos viven conforme a lo que le da la gana? Se burlan de nosotros porque nosotros nos encargamos de decirle a ellos de que Cristo va a venir. Se burlan de nosotros porque alguien les habló. Si de ti nunca se burlaron con respecto a esto, perdóname, pero es porque nunca le dijiste a nadie que Cristo iba a venir. Porque cuando tú le dices a alguien que Cristo va a venir, solo hay dos opciones. O se lo cree o se ríe de ti. Porque yo si no fuera creyente y alguien me viniera y me dijera que Cristo iba a venir, me iba a reír de él. Como me reí de los que me lo dijeron antes de conocer a Cristo. Entonces, una de las cosas que a las que veo que Pedro está exhortándonos es a que debemos hablar a la gente no solamente de que Dios existe, sino que de Cristo va a venir, que los tiempos se acortan, que queda poco tiempo. Y cuando oraba antes, oraba que debiera ser para mí, porque la verdad es que yo no lo hago lo que debiera. Sí, muchas veces a la gente le hablas que hay un Dios, pero pocas veces se le dice que Cristo va a venir. Y es una pena, porque debiéramos ser como esos atalayas que ven ver que viene el peligro y cogen y dan la voz de alarma. Pero no sé cuál es el problema que tenemos que nos impide decirle a la gente de que hay un peligro que es inminente y que Cristo va a venir. Y que el que no esté preparado para ese día se va a quedar. Y después las cosas se van a complicar muchísimo más. Si hay un momento en el que relativamente es sencillo, es ahora, antes de que Cristo venga. Evidentemente no es un camino de rosas, pero después de que Cristo venga va a ser muchísimo peor. ¿Visteis estas películas americanas en las que viene un peligro y resulta que solamente un grupo de personas están preparando todo para que no sea tan grave el problema? Y no se lo pueden decir a la población porque si no la población entra en pánico. No suena en este tipo que si viene un meteorito, una inundación, pero hay unos cuantos que lo saben, pero no se le puede decir a todos porque no se ha movido un país entero de un sitio para otro en unas horas. Pero siempre en ese grupo de los que sí lo saben, hay algunos que cogen el teléfono y llaman a sus familiares y a sus amigos para que puedan coger el primer avión y marcharse. Pero así debiéramos ser nosotros. Así debiéramos preocuparnos para que esto que viene no les coja a las personas por sorpresa. Desgraciadamente, no suele ser así. Desgraciadamente, nosotros nos pesa mucho más el peso de la burla que nos tienen que la urgencia de hablarles la verdad para que sean de aquellos que se marchen con Cristo. Y es una pena porque en realidad estamos valorando más el no ser dañados en nuestro orgullo que la salvación de las personas. Y yo a veces voy por la calle y veo a la gente y estás pasando y no siempre acertaré, seguramente alguna vez me equivocaré, pero ves pasar a una persona y esta persona se va a ir al infierno. Y ves pasar a otro y este otro se va a ir al infierno. Y es una palabra que es muy fuerte, infierno, ¿verdad? Nadie, no está de moda hablar del infierno. Es un poco como decir que Cristo viene, es un poco que te van a tratar de loco. Pero a pesar de no estar de moda, hay la realidad de que a mí me pesa más la vergüenza de que se burlen de mí de que la pasión por las personas que no conocen a Jesús. Pedro dice, amados, centro cristiano, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, que Cristo nos ama, Pedro nos ama, pero eso no quiere decir que no nos esté exhortando. Y sinceramente, pienso que es una carencia que tenemos. Y yo el primero, ¿eh? No. El otro día Valentín dijo varias cosas que a mí me tocaron. A veces queremos portarnos bien y dar buen testimonio, pero no nos quedamos ahí y no nos preocupamos del que nos está viendo con un buen testimonio, sepa lo que hay detrás. Y nos callamos la boca. Nos quedamos quietos. Eso es una realidad, pero algo tendría que cambiar en nosotros. Debiéramos apasionarnos o por lo menos preocuparnos o cargarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Porque dime sinceramente, si viniera el meteorito y tú lo supieras que iba a venir y que iba a chocar, ¿no llamarías a tus contactos y le dirías, oye, haz algo? ¿Por qué, sabiendo que viene Cristo, no llamamos a nuestros contactos y hacemos algo? Debiéramos hacerlo. Cristo viene pronto. La gente que se burla de nosotros cuando hablamos de estas cosas dice, pero no iba a venir ya Cristo. Y, pero no sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros miramos para atrás y vemos que ya pasaron 2000 y pico años. Pero ¿para qué es para Dios 1000 años? No es nada. Para Él no es tardanza. Todo lo contrario, Él está teniendo paciencia con nosotros. Está teniendo paciencia con la humanidad para que la gente pueda proceder a arrepentimiento, para que pueda volverse. Porque es cuestión del que escucha. Porque Cristo habla con claridad. Pero, como leíamos antes, ellos voluntariamente deciden no creer. Pero esa voluntad puede cambiar y voluntariamente pueden pasar a creer. Y todo cambiaría. Al final va a venir. No sabemos cuándo. Si es verdad que hay una serie de señales, que ya estuvimos hablando estas otras veces, que poco a poco se están dando. Eso quiere decir que estamos cerca. Quiere decir que no nos sobra el tiempo. No debiéramos tener vergüenza. Pues tú cuando enciendes la televisión o escuchas a la gente no tiene vergüenza para decir lo que cree, ni lo que piensa, ni lo que le parece correcto o incorrecto. ¿Tú ves que las personas que estén a favor del aborto les dé vergüenza? ¿Que les dé vergüenza eliminar fetos con 5, con 4, con 3 meses? Cuando vemos las imágenes de un feto de 3, 4, 5 meses, ¿no se te revuelve aquí en el estómago algo? ¿Cómo alguien puede acabar con esa vida? Pero sin embargo, las personas que defienden esto salen a la calle con total tranquilidad, cero vergüenza. El otro día, alguien dijo que si ganaba, que sacaría la ley a favor de la eutanasia. Y la gente le vota, y la gente lo dice públicamente en prensa nacional, en las televisiones de tirar, y con total tranquilidad. En los colegios, hay colegios donde están enseñando a los niños a que se tienen que mirar a un espejo y analizar su sexualidad con 11, con 12 años. Hay personas que están discriminando a otras personas por el color de su piel y lo dicen públicamente. Y la gente les vota. Y a nosotros nos da vergüenza muchas veces decir que Cristo va a venir. Nos da vergüenza muchas veces decir que Cristo tiene una esperanza diferente para las personas. ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza el hablar sobre la verdad cuando a otros no les da vergüenza ninguna hablar? Es que no sé cómo definir las palabras que dicen. A veces creo que realmente no somos 100% conscientes de la realidad que estamos viviendo. Porque si tuviéramos 100% conciencia de que Jesús va a venir, seguro actuaríamos de otra manera. Segurísimo, yo actuaría de otra manera, diferente. Quizá por eso cuando tengo que orar para saber qué compartir, últimamente siento de compartir de que Cristo va a venir, de que Cristo va a venir, de que Cristo va a venir. Porque quizá mi vida no esté consciente o ordenada de una manera coherente con la realidad de que Cristo va a venir. Dice que en el texto que acabamos de leer, que el que vive consciente a esta realidad de que Jesús va a venir, vive con expectativa. Vive analizando las situaciones, los momentos, aprovechando las circunstancias, porque está expectante, sabe que va a venir. Y aparte habla de que el que está con expectativa apresura su venida. A los que esperamos que Cristo venga, Pedro nos exhorta, aparte de hablarle a los demás de que Cristo va a venir, nos exhorta también a vivir de una manera santa y de una manera piadosa. Nos anima a que debemos vivir con un estilo de vida muy, muy definido. Porque tenemos un objetivo. Es el que cuando lleguemos al momento en el que Cristo venga, nos encuentre sin mancha y sin arruga. La palabra nos dice que vivir de esta manera es lo que debemos procurar. Debemos procurar que cuando Cristo venga nos encuentre sin mancha y sin arruga. ¿Por qué debemos procurar que vivir sin mancha y sin arruga? Porque tenemos manchas, nos manchamos y nos arrugamos. Dice, en la primera carta de Pedro dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. De alguna manera, apretarnos en nuestra forma de pensar. Y también dice Pedro que no nos debemos conformar. Por lo tanto, está diciendo, Cristo va a venir, pero tú no puedes esperar de cualquier manera. Tú tienes que esperar activamente, de una forma activa. Tienes que esperar tomando decisiones. No pueden pasar los años y no tomar ninguna decisión con respecto a nuestra forma de vivir. Tiene que haber decisiones. Tenemos que ceñir el entendimiento. Tenemos que procurar vivir de manera santa, buscando y anhelando que las cosas cambien en nuestras vidas. Perdóname, pero si no busques que algo cambie en tu vida, algo está fallando. Evidentemente, Dios es el que hace la obra, del principio hasta el final. Pero Santiago nos habla que nosotros debemos acercarnos. Por lo tanto, nosotros también tenemos una parte. Cuando nos dice que debemos procurarlo, es algo que tenemos que hacer nosotros. Cuando dice que tenemos que ceñir el entendimiento, es algo que nos toca hacer nosotros. Cuando dice no te conformes, es algo que tienes que hacer tú. Tenemos nuestra parte. No podemos esperar el cambio esperando que Dios cambie todas las cosas. y nosotros quedarnos quietos. Porque si hay alguien que impide que la obra de Dios se cumpla en mi vida, soy yo. Solamente yo. Yo soy el que tiene que tomar las decisiones de permitir que si Dios obra o no obra en mi vida. En mí debe estar la actitud de ser cambiado, de ser transformado. Si tú no tienes actitud de ser cambiado, no vas a ser cambiado. Un atleta cuando se prepara para las Olimpiadas, él sabe que el día importante es el día que tiene que entrar a competir. Y también sabe que cuando empieza su entrenamiento no es capaz de alcanzar el reto que está en su mente. Él tiene un objetivo, él ordena su vida con un propósito, con un objetivo. El poder dar el máximo el día de la carrera. Y prepara toda su vida. Hace todos los cambios necesarios para que el día de la carrera dé el máximo. Así debiéramos ser nosotros. Va a haber un día de una carrera en la que Cristo venga por nosotros y ahí tenemos que estar dando el máximo. Si hay algo que sé es que en la vida de un creyente tiene que haber cambios. Siempre tiene que haber cambios. Porque Jesús quiere cambiarnos continuamente hasta que nos parezcamos más y más a Él. Y no va a dejar de haberlos. Yo llevo 19 años en Cristo. Y os puedo garantizar que hay muchísimas cosas en mí que cambiaron. Pero cuando una cambia, Cristo te muestra otra. Cuando esa otra cambió, Cristo te muestra otra. Cuando esa otra cambió, Cristo te muestra otra. Es un proceso. El atleta consigue una marca y sigue avanzando hasta conseguir la siguiente, hasta conseguir la siguiente, hasta conseguir la que él quiere tener el día de la carrera. Nosotros también queremos ser sin mancha e irreprensibles, como leíamos. Que no puedan decir nada a nadie de nosotros. Pero es un proceso. Y yo tengo 47 años. Aquí hay personas que llevan más en el Señor y que son más mayores que yo. Y seguramente si les preguntáramos, ellos nos dirían, esto no se acaba, amigo. Hasta que Cristo nos lleve, vamos a tener que estar cambiando. Eso es una verdad. Y otra verdad es que no nos podemos frustrar. Yo conozco personas que están tristes consigo mismas porque no alcanzan el nivel en Cristo que ellos quieren tener. Ellos quieren tener un nivel tal y no lo alcanzan porque están luchando con sus errores, con sus lo que sea. Y se frustran y viven amargados. Pero no podemos vivir amargados porque fallemos. Porque yo cuando me pongo a leer la Biblia solo encuentro a uno que nunca falló. Todos los demás fallaron. Y puedes empezar desde el principio hasta el final. Todos fallaron. Fallaron los apóstoles, fallaron los profetas, falló Moisés, falló Abraham, falló Pedro. Todos fallaron. El sumo sacerdote entregaba sacrificios por el pueblo, pero también por él. El más alto en la escala espiritual de los hombres tenía que ofrecer sacrificios por todos, pero también por él. De hecho, entraba agarrado por si no fuera que a falta de su santidad se muriera dentro cuando se encontraba con Dios y tuvieran que tirarlo para afuera. Todos fallamos. Los que están en la palabra y los que estamos aquí, todos fallamos. Podríamos empezar uno por uno, tú, Fernando, Valentín, todos fallamos. Por eso no debemos frustrarnos, estamos en un proceso. Cristo es el que nos justifica, como antes leímos. No podemos hacer nada para ser más justificados, pero sí queremos llegar a junto de Cristo sin mancha y sin, siendo irreprensibles, que no haya nada que decir de nosotros. Por desgracia de mí hay muchas cosas que decir, por lo que le escucho a Valentín también, porque él lo decía el viernes. Y de ti que estás escuchando también hay cosas que decir. Pero ante esas cosas que decir hay dos opciones. O deseas el cambio para que cambie en ti o no. Si tú deseas el cambio no hay ningún problema, sigues el proceso, sigues madurando, sigues avanzando. El problema es cuando tú no deseas cambiar nada, cuando no hay nada que cambiar según tu criterio. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estamos firmes en Cristo, pero debemos guardarnos. No sea que empecemos a pensar como otras personas piensan y caigamos de allí donde estamos firmes. Pero por un lado no nos debemos frustrar, pero por otro lado tampoco nos podemos conformar. No os conforméis, le dice Pedro. No os conforméis con esas cosas que vosotros y yo y todos sabemos que están mal en nuestras vidas. Deseemos cambiar. Y Dios va a hacer. Va a hacer seguro. Porque ya lo hizo. Porque tú si te miras atrás al día que conociste a Cristo, no eres el mismo. No eres mejor que yo. Ni como a veces lo escuchamos a Alfredo, no eres mejor que los demás, pero sí eres mejor de lo que eras. Te pareces cada día un poquito más a Cristo. Pues Dios va haciendo la obra en ti, pero no dejes de ser inconformista. Tampoco te frustres. ¿Cómo se dice? Frustres. ¿Sabes? Cuando buscaba un ejemplo para definir cómo expresar esto, yo solo veo a mis hijos. Ellos no tienen problemas, ellos saben que fallan, pero siguen adelante. Viene el padre, viene Patricia, y le dice lo que le tiene que decir. Si hay que castigarlo, se les castiga, se le dice lo que se le tenga que decir. Pero ellos no se acomplejan, ni se vienen abajo. Ellos siguen con su crecimiento, con su naturalidad, hacia adelante, creciendo, sin problemas. Así debiéramos ser nosotros. Viene el trato de Dios, viene el trato de Dios. Lo aguantamos y seguimos, sabiendo que el trato de Dios es para nuestro provecho. Seguimos avanzando. Y todos debiéramos estar luchando con alguien. Todos. A veces hay unos momentos de pausa, en como que, bueno, pero pronto viene el Señor y te muestra, Fernando, esto no está bien. Y eso que te dice, Fernando, esto no está bien, hace 5 años ni te dabas cuenta de eso. Ni siquiera para ti era importante. Por eso tenemos que tener cuidado también, no juzgarnos unos a los otros. Porque lo que para ti es importante, a mí no me importa ni un pepino, porque Cristo a mí no me mostró nada sobre ese asunto. Y al revés. Lo que para mí es importante, a lo mejor para ti no. Claro, yo ahora, por ejemplo, tú imagínate que vengo con los pelos de punta, de punky. Que no tengo nada contra los punkies, pero vengo aquí de punky y todo por aquí rapado y tal. Y me pongo a predicar. Para mí está mal. Porque Cristo no permite que yo venga aquí a predicar de punky. Porque seguramente haya personas que esa actitud les dañe. Pero si viene un punky por la puerta y se pone a alabar a Cristo, yo no le voy a decir absolutamente nada. Porque a él no se lo demanda. Dios no se lo demanda a él. No le está haciendo daño a nadie, simplemente tiene los pelos de punta. Por eso debemos tener cuidado el no juzgarnos unos a los otros. Porque el que revela y muestra la condición de las personas y lo que tiene que ser cambiado es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Y tú no te preocupes que aquel que está delante de la presencia del Padre, el Espíritu Santo le va a revelar y va a cambiar. No te preocupes. Eso no quita que de vez en cuando el Espíritu Santo utiliza personas para, en amor, ir y exhortar. Pero no utiliza a personas para, en amor, ir y juzgar. Yo eso no lo encuentro en la Biblia. Así que dejemos que los que el Espíritu Santo le muestra que deben exhortar, exhorten, y a los demás que puedan vivir su relación con Cristo con naturalidad. Y así vamos a estar todos tranquilos y hacia adelante. No sé por qué digo todo. Y lo tercero que veo en este capítulo, que Pedro exhorta, es a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecer en la gracia es crecer en todas aquellas gracias que el Espíritu Santo, que Dios te da a través del Espíritu Santo, para que cada día te parezcas más a Cristo. Porque tú tienes que, para poderte ir pareciendo cada día más a Cristo, tienes que estar siendo capacitado por Dios, porque es el único que te va a capacitar para poder ir hacia adelante. Todas esas capacidades que Dios te las da de manera gratuita. Son gracias que Dios te da. Y debemos crecer en ellas. Y dice que también que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no es crecer en saber más cosas de Jesús. A veces, como personas que leemos la Biblia, pensamos que debemos saber más cosas de Jesús y así ya conocemos más a Jesús. Y no, mira, yo puedo leer todas las biografías que hay sobre Messi y conocer todas las cosas sobre Messi. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Cuántos niños tiene? ¿Cuántos goles marca? ¿Qué promedio goleador tiene? ¿Qué altura tiene? ¿Cómo habla? El acento. Lo puedo saber absolutamente todo sobre Messi, pero hasta que no me lo presenten, yo a Messi no lo conozco. Y hay personas que quieren conocer, saber sobre Jesús. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de que debemos crecer en el conocimiento, debemos crecer en nuestra relación, debemos crecer en el estar con Él, debemos crecer en el saber de que cuando sucede algo, Él cómo actuaría, actuaría así, ¿qué Él pide de mí? Tengo que crecer en mi relación con Él. Tengo que estar con Él, porque la única manera que hay de poder conocer a una persona es estando con Él. Yo a la mayoría de los que estáis aquí os conozco poco, la verdad. Saludarnos, alguna cosa tenemos cruzado, pero solamente con aquellos que estás son a los que de verdad conoces. Y eso es lo que demanda y a lo que nos exhorta Pedro, a que cada día podamos conocer un poquito más a Jesús. Y una persona cuando crece en la gracia y crece en su conocimiento, su vida tiene que ser transformada. Es transformada, es que no hay otra. Algo, de algo se tiene que empapar su vida. Si mi vida es transformada es porque tiene que haber un cambio. Y se tiene que mostrar en mi relación con los demás. Se tiene que mostrar en cómo reacciono ante las problemáticas, ante las situaciones. ¿Reacciono con más misericordia que antes o con menos? Eso te tiene que dar un indicativo si estás creciendo la gracia en su conocimiento. Porque evidentemente es muy difícil que una persona que haya conocido a Cristo y haya salido de las drogas vuelva otra vez a las drogas. Es muy difícil que una persona a la cual Cristo la rescató de alguna situación, de alguna problemática, de un vacío en el corazón, de una soledad, vuelva otra vez a aquello. Pero sí podemos volver a lo mejor a la amargura, sí podemos volver a lo mejor a la crítica, sí podemos volver a situaciones que a lo mejor no son visibles a los ojos de los demás, pero en tu corazón están. Si estas cosas suceden, las cuales debiéramos preguntarnos cómo reacciono cuando viene un problema, reacciono con confianza, con fe, confiando en que Cristo va a hacer, o nada más veo un problemilla, me desespero, todo va a salir mal. Estas cosas son indicativos. Entonces, debemos mirar el indicativo y mirar, pues sí, estoy creciendo la gracia, voy bien, voy hacia adelante, estoy cambiando. Pero en mi caso, personalmente, A veces no es así. Muchas veces no es así. Otras veces sí, en otras circunstancias sí, pero en otras como que parece que a lo mejor hay un retroceso en ciertas actitudes. Por eso hoy estoy compartiendo esto también. Porque Cristo me muestra que hay cosas que he ido hacia atrás. En vez de crecer en la gracia y en su conocimiento, en vez de ser transformado por Él, estoy yendo hacia atrás. Así que tenemos como un termómetro que nos marca si vamos creciendo o vamos menguando. Si antes venías y a todo el mundo saludabas y ahora estás ahí amargado, enfadado con todo el mundo, estás yendo para atrás. Si hay, como hablábamos antes, cualquier situación y te hundes porque llueve, estás yendo hacia atrás. Siempre deberíamos mirar a Cristo. Cristo cuando tenía un problema, levantaba la cabeza, miraba al Padre y tiraba hacia adelante. Cristo cuando lo ofendían, no se irritaba. De hecho, tú y yo le fallamos muy a menudo y no se irrita con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana, de nuevo. Lo que más me impacta de Jesús es el amor que tiene. Y ese debiera ser mi termómetro principal. ¿Amo más a la gente o la amo menos? ¿Cuánto amas a las personas? ¿Cuánto amas al que está a tu lado y cuánto amas al que te hace daño? Jesús nos muestra un camino. Cada día debemos amar más a las personas que nos hacen daño. La otra mejilla, ¿os suena de algo? Vete una milla más. En mi caso hay mucho que crecer aún. No sé cuánto tiempo tengo, ni nada, pero sí me gustaría que cuando Cristo viniera, me encontrara sin mancha e irreprensible, que no me pudiera decir nada. Pero estoy lejos, muy lejos. Nos ponemos de pie y oramos, ¿qué os parece? Yo no sé dónde, de lejos que está cada uno de nosotros. Pero sí sé que Cristo quiere seguir el proceso con nosotros. Y si estamos aquí es porque aún estamos a tiempo. Si no, Cristo no nos tendría aquí. Así que vamos a pedirle que nos ayude. Bendito sea, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque primeramente tú vas a venir por nosotros, Señor. Tú vas a cumplir esa promesa y es una bendición saber que eso va a pasar, Señor. Por otro lado, te pido que tú nos ayudes a ser transformados por ti, Señor, en cualquiera de estas áreas, Señor. Aquellos que, como yo, no hablan sobre este asunto con las personas que están a su alrededor, Señor. Te pido que nos des carga por las personas que no te conocen, Señor. Porque los tiempos se acercan, Señor, y los que son como yo no estamos redimiendo el tiempo como debiéramos, Señor. Así que te pido perdón por eso, Señor. Te pido que nos apasiones por las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Y que tengamos sensibilidad, Señor. Y podamos entender, Señor, que si no te conocen, Señor, aquí se quedan, Señor. Ayúdanos a tener en poco la burla y tener en mucho sus vidas, Señor. Ayúdanos también a vivir este camino, Señor, de una manera santa y piadosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti, Señor. A ser conscientes de que tú siempre estás ahí, Señor. Siempre estás ahí. A ti no se te escapa nada, Señor. No tener miedo, pero ser conscientes de que tú eres nuestro Padre, que está siempre ahí a nuestro lado, Señor. Y a tener en nuestros corazones el deseo de no quererte desagradar en nada, Señor. De que si te pudiéramos ver el rostro, Señor, te pudiéramos ver sonreír, Señor, cuando miras para nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar, Señor, a querer dejar, Señor, aquellas cosas que tú quieres transformar en nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Tú sabes cómo son nuestras vidas. Tú sabes cuáles son las cosas que necesitan ser cambiadas, Señor. Danos valor para poder hacerlo, Señor. Yo me considero un cobarde, Señor. Y te pido que me des valor, Señor, para poder ser transformado por ti, Señor. Perdóname por impedirte que tú obres en mi vida, Señor. Y que este 2019 sea años de cambio, Señor. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos, Señor, y que también conoces de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Señor, ayúdanos también, Señor, a seguir creciendo en la gracia que tú nos das, Señor, y en conocerte a ti cada día, Señor. Que podamos, Señor, saber cómo tú eres. Que podamos sentir el palpitar de tu corazón, Señor. Que podamos emocionarnos contigo, Señor, y llorar delante de tu presencia, Señor. O reír, Señor. Ayúdanos a hablar contigo, Señor, cada día, Señor. De manera pausada, tranquila, y permitiendo que sea tu Espíritu Santo quien guíe esas conversaciones, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Porque entiendo que nuestra senda, Señor, es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Que estamos en un proceso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Amén. Hablábamos esta mañana en el estudio de situaciones que nos acontecen en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Y comentamos que hay un libro que yo leí ya hace años y el título del libro era ¿Qué haría Jesús? Y eso creo que tiene que hacernos recapacitar para que cuando vengan situaciones podamos obrar y pensar ¿qué haría Jesús en esta situación? Dice la palabra del Señor, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí hay otro versículo que dice, bienaventurados, superlativo, felices, felicísimos seréis, cuando os insulten y persigan. Y digan toda clase de género mal contra vosotros, y esto lo cambia todo, mintiendo. Es decir, que si lo que nos dicen es verdad, el problema es nuestro. Pero si lo que nos están diciendo es mentira, el problema es de la persona que está diciendo lo que es. Tenemos situaciones complicadas y Jesús siempre mostró misericordia, paciencia. Solo hubo dos veces, lo comentábamos también esta mañana, donde Jesús reaccionó de una forma diferente. La primera dijo, estáis haciendo la casa de mi padre un mercado.